Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno.
Vamos a comenzar el ¿Qué te cuentas? Un ¿Qué te cuentas? Especial desde la biblioteca, y en el día de hoy, como siempre, tenemos un público que ya lo tenemos casi rodeándonos y que muchas caras se nos van haciendo ya conocidas. Luego les vamos a saludar, pero primero hay que saludar a Joana Izquierdo. Joana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Damián.
¿Todo bien?
Todo bien y estupendamente. Además, hay caras que no han sido frecuentes hasta ahora y me alegro un montón de ver a quienes estoy viendo entre el público, porque es señal de que están a gusto y les apetece.
Bueno, para que los de su casa sepan que está el público aquí presente, bueno, un aplauso o algo para empezar.
¡Bien!
Y ahora que ya estamos casi todos presentados, solo nos falta pues darle la bienvenida también a nuestro invitado en el día de hoy, Jorge Laguna, que repites, algo habrás hecho mal para poder repetir, o algo bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
¿El viaje bien?
Estupendo, sí.
¿Reconocías Guijuelo?
Sí.
¿No se te había olvidado todavía?
No. Hace un poquito peor tiempo que la otra vez, pero
cierto.
Pero bueno, muy contento de volver, la verdad.
Tenemos que hablar en el día de hoy, bueno, de muchas cosas, evidentemente, de la novela La sangre de la malvasía, que es la que concentra la atención. ¿Hace falta que presentemos a Jorge Laguna para aquellos que estén un poco despistados, Joana?
¿Por qué no? Sí, yo he preparado una representación.
Venga, pues representemos a Jorge Laguna.
Además, así recordamos. El 15 de mayo de 2024 tuvimos el placer de recibir a Jorge Laguna aquí, en la biblioteca. Descubrimos de él que su verdadero apellido es Hernández, pero que adoptar ese Laguna fue un homenaje a lo suyo, a Tenerife, porque se confiesa amante de las Islas Canarias, en las que afirma que se pueden localizar 8 paraísos naturales diferentes. Prueba de ello son sus 3 novelas que nos llevan de viaje a 3 de ellos. Jorge Laguna, además de novelista, es periodista, realizador y guionista, profesión que le ha dado una gran alegría no hace mucho y que seguro que puede compartir con nosotros para hablarnos de un proyecto cuyo título, Ganas de vivir, ya refleja un optimismo luminoso y grandes dosis de sensibilidad. Aquella tarde de hace casi 2 años entendimos que hay personas que nacen con un mapa en los ojos y una pluma en la mano, y aunque actualmente la vida de Jorge transcurre entre rodajes de Madrid y el bullicio de la industria audiovisual, nunca ha dejado de ser ese chico canario que busca secretos entre los edificios históricos de sus islas, demostrando desde muy temprano que se puede ser un guardián de la memoria de su tierra mientras se intenta conquistar el futuro. Hoy nos acompaña con su último trabajo, La sangre de la malvasía, y estoy convencida de que Jorge nos va a invitar a reflexionar sobre muchos y muy interesantes temas, porque esto es lo que tienen las personas curiosas y llenas de inquietudes, que son capaces de contagiar sus ganas de vivir, así que con esas mismas ganas y con la felicidad que otorgan los buenos recuerdos, me encanta poder decir, Jorge, bienvenido por segunda vez a la Biblioteca de Guijuelo.
Muchísimas gracias. Oye, gracias por la presentación preciosa.
De nada, me alegro.
Me conmueve, de verdad, te lo digo.
Pues cuéntanos esas ganas de vivir. ¿Qué nos cuentas?
Bueno,
te puedo preguntar por ello, ¿no?
Sí, no, yo encantado de hablarlo. No tiene mucho que ver con el mundo de la novela, pero sí que entronco un poco con el oficio al que yo me dedicaba antes de empezar con la novela, que era el trabajo de guionista. Esto es una oportunidad que me surge hace 2 años, que es la posibilidad de escribir un largometraje documental que va a dirigir el Languis, bastante conocido, él es actor, director, ha ganado un Goya, de hecho, por El truco del manco. Era su primera película como director y me propusieron a mí escribirla, pero la historia no va sobre él, sino sobre una deportista paralímpica que se llama Desiree Vila, que le amputaron una pierna por una negligencia médica y que se ha convertido en una de las saltadoras de longitud paralímpicas más importantes del mundo. De hecho, quedó 6ª del mundo en el último mundial. Y bueno, la idea era hacer un retrato de su vida, de superación, contado desde la perspectiva del Langui, porque al final ellos dos, desde la perspectiva de la discapacidad, quieren visibilizar pues las múltiples capas que tienen las personas y la capacidad de superación que tienen tanto él como ella. Una historia que a mí de verdad me fascinó escribir, además muy fácil es trabajar para ellos, porque tanto Juanma, o sea, el Langui, que su nombre real es Juanma, yo lo llamo Juanma, Tiene una capacidad de trabajo bestial, un sentido del humor increíble, que eso ayuda muchísimo, y a Desiree le ocurre lo mismo. Desiree además es influencer, tiene muchísimos seguidores en redes sociales, sobre todo divulgando y poniendo en valor y visibilizando su discapacidad y dejando claro que no pasa nada porque te falte una pierna o porque le pase como a Langui, que tenga parálisis cerebral, que son personas muy válidas y capaces de hacer muchísimas más cosas que no todos nosotros.
Wow. Un poco en la línea de lo que dice Langui, para ti el trabajo audiovisual o el trabajo como escritor de novelas, ¿qué te supone más esfuerzo? ¿Dónde te pone tu mamá las galletas cuando se trata de escribir una novela o se trata de escribir un guión? Melangui siempre dice eso, que le ponía las galletas arriba para que tuviera que esforzarse, y no comía dulce, claro.
A ver, a mí sin duda lo que más me ha costado es la novela, porque es un proceso muy solitario que supongo que a todos los escritores les pasará. Yo además, que vengo del mundo del guión, estoy muy acostumbrado a trabajar en equipos muy grandes. Entonces yo, desde que empecé a escribir el documental, en realidad yo soy el que lo escribe, pero claro, tengo muchas conversaciones con el Langui, muchas conversaciones con Desiree, con el productor, con el equipo de fotografía, pensando localizaciones. De alguna manera estás constantemente arropado por toda la gente que te acompaña en el camino, de manera que, aunque yo soy el que lo escribe, siempre tienes un poco el apoyo de que sabes que va a haber alguien detrás de cámaras que lo va a hacer bien, tienes a un personaje, que en este caso es Desiree, que lo va a hacer bien. Pero claro, la escritura de una novela estás tú solo desde el principio, desde que empiezas a documentarte hasta que pones la primera palabra y la última.
Bueno, eso tiene la ventaja de que en el trabajo audiovisual los errores pueden ser de otros, o por lo menos achacables a otros.
De hecho, esto lo he visto mucho en las series de televisión cuando has escrito, que somos equipos grandes, que siempre que la serie queda mal, le echamos la culpa siempre a los productores o a dirección o a la plataforma que nos ha cortado lo mejor de la serie.
En la novela eso no pasa.
Exacto, ahí no tenemos excusa.
De todas formas, me ha resultado curioso que decías, cuando me dedicaba a... relacionado con los guiones, ¿ahora ya solo te dedicas a escribir novelas, salvo proyectos así como este que puedan surgir?
No, lo que pasa es que yo al principio, claro, yo trabajaba únicamente como guionista. El secreto de la Indiana era un proyecto de serie de televisión que, por el tema de la pandemia, se tuvo que cancelar. Yo lo convertí en novela, me fue muy bien con la novela, a mí me encantó el proceso de trabajo y ya me he querido quedar ahí. ¿Qué pasa? Que a raíz de la publicación de las novelas, pues me están surgiendo otro tipo de oportunidades, como por ejemplo escribir documental o ahora también empezar a dirigir. Entonces, en aquel momento solo me dedicaba al guión, pero ahora me dedico de alguna manera a contar historias, pues ya en formatos un poco más amplios, porque también estoy además en la radio contando también historias todas las semanas. Entonces,
qué bueno.
Pues se ha abierto un poco el abanico y ahora mismo cuando me preguntan que a qué me dedico, no sé muy bien tampoco qué decir, porque, o sea, es una cosa un poco pedante, pero diría que cuento historias pues en el formato que me dejen.
Que al final es eso, ¿no?
¿Te hace disfrutar?
Sí. Pero como que a veces hay que ponerle una etiqueta de lo que haces exactamente, y yo ahora mismo no sé muy bien, porque claro, me hago tantas cosas que, claro, son cosas puntuales, pero que de alguna manera marcan un poco la etiqueta que hay que ponerse, ¿no? Entonces, ahora me está costando más que nunca.
Contador ahora, de historias.
Sí. En el caso de la dirección, ¿ya tienes algún proyecto entre manos o directamente vas a dirigir historias que tú has escrito?
Sí, ahora mismo tengo dos documentales, que uno ya está rodado casi todo y otro se rueda en junio. Son largometrajes documentales y de cara al año que viene tengo previsto rodar otro documental, si todo va bien. Lo que pasa es que con el tema del audiovisual pues nunca se sabe, porque como dependes de tanta gente, o sea, que pasa lo contrario que con un libro, que al final basta con que te sientes, pero aquí dependes de dinero, de permisos, de localización, de reunir a un equipo que pueda en las fechas. Pero bueno, si todo va bien, en principio, pues debería tener dos documentales este año.
¿Y ganas de vivir, dónde se va a poder...?
Bueno, lo de ganas de vivir, en la fecha de estreno todavía no está confirmado porque seguimos con la fase del estreno en salas comerciales. De hecho, mañana se estrena en los cines en Valladolid. ¿Oh? Y se va a estrenar oficialmente en Movistar y en Televisión Española. Me han dicho que muy pronto, pero todo eso depende de cómo vayan los estrenos comerciales en salas, porque primero tienen que pasar por la fase de cine y después se estrenará en plataformas Movistar, Televisión Española y, si no me equivoco, también Telemadrid. Pero claro, Telemadrid creo que solo lo van a emitir en la televisión allá en la Comunidad de Madrid.
Se me quedó pendiente una pregunta de qué van los documentales, pues un documental es mucho...
Vale, pues mira, uno de los documentales es una historia que a mí me tiene fascinado desde que la descubrí, y es la historia de la colonia canaria que hay en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, en el 1783... La pérdida de la Guerra de los Siete Años de Francia contra los británicos obligan a que Francia entregue la Luisiana a España, y España tiene que poblarla con gente española y envía a un contingente de 6.000 canarios que forman una colonia que a día de hoy todavía mantiene el idioma, cultura, lengua, fiestas. Entonces, yo empecé a documentarme sobre la historia de esta colonia hace 2 años y, bueno, he seguido vinculado con ellos y este año fuimos para Luisiana a rodar ese festival que se celebra todos los años, que cumplía justo 50 años, era una fecha muy importante porque además se hacían ciertos homenajes a personajes descendientes de canarios ilustres y bueno, uno de los documentales va sobre ese y el otro es la historia del apóstol del Brasil, que se llama San José de Anchieta, que es un misionero jesuita que fue el que tradujo los lenguajes tupíes y guaraníes de los indígenas del Amazonas al código escrito, la gramática de la lengua, que luego dio origen a lo que es Brasil hoy como estado de nación, que era canario también. Entonces, pues contar la historia de este hombre y del legado que ha dejado en el país.
Llegados a este punto, ¿alguna vez vas a salir de Canarias?
Bueno, hombre, estas dos historias en realidad son fuera de Canarias, sí, tienen que ver con Canarias. Pero sí, también la próxima novela con la que estoy, el objetivo es que sea fuera de Canarias.
¿Te has planteado alguna vez Guijuelo como punto de referencia?
Sí. De hecho, me gustaría que tuviese cierto peso en la nueva novela que estoy escribiendo, con a lo mejor con origen de personajes y demás. No te creas que no lo he pensado, ¿eh?
Cierto peso ya me parece poco, Jorge. Pero ya tiene que
ser. Tenemos que hacerla aquí entera la historia, entonces.
Poco a poco. Vamos, luego vamos con eso. Vale. La verdad es que ahí tenemos, como tu apellido, muchas lagunas.
Vale.
Tenemos
ahí
inconvenientes. Pero bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. En todo caso, sí que tenemos para un test de preguntas que nos va a ayudar además Lucía.
Estupendo.
Igual, Joana, también hay que decirle algo a Lucía.
Hombre, claro.
Ya la conocemos, ¿no? Yo creo que.
No, bueno, vamos a explicar un poco lo que vamos a hacer.
En nuestros programas también ha intervenido
la
producción. Es decir, que ya tenemos un cierto conocimiento, pero bueno, dinos quién es Lucía, un poco así bote pronto.
Os voy a explicar qué es lo que vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer, y sobre todo para que Jorge sepa qué vamos a hacer.
Vale, estupendo.
El primer encuentro que compartimos con Jorge, aunque fue breve, como la tarde que pasaremos ahora, fue muy intenso y muy luminoso y a mí me dejó recuerdos muy buenos porque tratamos, como ya habéis visto nada más empezar, temas muy interesantes. Y Jorge además es una caja de sorpresas. Yo creo que aquella tarde nos hizo entender que Jorge, además de talento, tiene la humildad propia y necesaria de quien sabe que las buenas historias no hace falta inventarlas. A veces, con escuchar y observar es suficiente. ¿Y cómo nos supo a poco todo aquello? Pues hoy nos gustaría ahondar un poquito más en el Jorge Laguna como persona y lo queremos hacer con originalidad. Así que a Lucía, compañera del club, autora del portalibros, instagramer, ¿cómo se dice? Bookstagramer, hace unas reseñas estupendas, recomienda libros, promociona a los escritores, lo hace guay, del Paraguay, pues eso nos ha ocurrido que le vamos a hacer, si Jorge quiere, un test al que hemos llamado una, dos, como no quede bien lo repetimos, una, dos y tres, ¡el reverso!
Vale, perfecto.
Formas, dos cuestiones. ¿Qué tenemos aquí con los gritos en este programa?
¿A qué te ha gustado?
Se nos está yendo de las manos. Jorge, yo que tú diría que no, y pasamos a la siguiente.
No, retos.
Vamos a hacerlo otra vez, que yo creo que la da envidia y quiere decirlo
no,
también.
No, nada,
¿quieres compartir?
Yo lo digo también si quieren, ¿eh?
Venga, todo el mundo. Una,
todo el mundo,
dos
sí.
Y tres.
¡El reverso!
Ahora explícale a Jorge, Lucía, en qué consiste el reverso.
Sí, para saber en qué me he metido ahora.
Una movida. A ver, esto es muy fácil. Es simplemente, nosotras ya conocemos un poco al Jorge escritor, un poco bastante, y queremos conocer la otra parte, vale. El reverso de Jorge. Vale. Entonces hemos preparado unas preguntas muy facilitas de contestar. Y a ver qué nos cuenta.
Venga.
Empiezo yo.
Empieza Joana.
Venga, ¿estás preparado?
Me falta el pulsador de para
no,
responder.
Verdad, sí, no, pero lo ibas a hacer tú la primera. Venga, preparados y Lucía te hace la primera.
No.
Es que los guiones, Lucía, no sé si lo sabes, pero en este programa están precisamente para saltárselos. O sea, los hacemos por tener una base, pero... Que pregunto yo en el...
No, que va a preguntar Lucía.
Venga, pues Lucía.
Dale. Venga, pues vale, pues yo... ¿Silencio absoluto o música de fondo para escribir?
Música de fondo.
¿Qué música?
Bueno, va a sonar un poco extraño, pero hay una página en YouTube que recomiendo muchísimo, se llama Universal Ambience, que básicamente es un tipo que coge un cuadro antiguo que evoque un territorio del mundo y un año del mundo, y hace una música, que suele ser música clásica, vinculada a eso, tipo La Estepa de Siberiana 1840. Y es una música clásica inspirada en la estepa siberiana con un cuadro de un autor de ese año.
Con Rafael y Julio Iglesias.
Me la apunto.
No, no, porque me gusta que sea instrumental, porque si no me vuelvo loco. Al final, para pensar con letras y demás, no puedo.
Me va a venir bien eso.
Es un test, Quiero decir, si nos liamos, pues corta. ¿Qué te obsesiona más, Jorge? ¿La primera frase de una historia o la última página?
No, al principio, la primera frase. Sí. Lo que pasa es que la dejo para el final siempre. Porque,
la primera, muy bien.
Sí, a ver, como al final la escritura es un proceso de reescritura, bueno, pues uno empieza a escribir y claro, y digo, bueno, ya volveré atrás porque cuando llegue al final ya probablemente el inicio haya cambiado. Entonces, la primera página siempre la suelo dejar para el final porque lo ideal es que, igual que pasa que en una película el primer plano, la primera escena te acaba contando la temática del final de la película, pues lo ideal es que en la primera página ya esté contado el tema de la historia. Entonces, claro, muchas veces para saberlo tienes que haber llegado al final.
Muy bueno, sí.
Oye, que es un test.
Claro. ¿Cuál es el sentimiento que mejor se te da de escribir? ¿El miedo, la culpa, la esperanza, el amor?
La culpa.
La culpa.
¿Escribes para entender el mundo o para entenderte mejor a ti mismo?
A mí mismo. Bueno, a mí mismo, las preguntas que me planteo, que en realidad yo creo que es un poco a mí mismo, sí.
Guay. ¿Has llorado alguna vez escribiendo una escena?
Sí.
¿Cuál?
No me acuerdo. Pues no lo recuerdo, pero... Pues tendría que pensar, es que no me acuerdo. O sea, sé que me ha pasado, pero no recuerdo exactamente cuándo.
A mí se me ocurre.
Fue en la primera novela, seguro... Pero no recuerdo en qué escena.
Ah, pues yo lo tengo clarísimo.
¿Eh? No.
Yo lo tengo clarísimo, en qué escena habría llorado yo.
O sea, no fue... No fue...
Es que se me acaba de venir a la cabeza. Sí.
Pero no fue la que a priori podría parecer más evidente para la novela.
Ya, pues esa sería la que había pensado yo.
Por eso ahora que lo dijiste, digo, es que sé que no fue en esa, porque estaba como a mitad de la historia... Bueno, no me acuerdo. Si no fue la primera novela, pero no me acuerdo.
Bueno, pero que puedes llorar escribiendo perfectamente.
Sí.
La pregunta que tengo ahora, esta es sorpresa total, porque no sé si alguien de aquí ha leído tu segunda novela. Y yo creo que van a alucinar y espero que no te parezca mal que te lo pregunte, porque me gustaría que lo compartieras con nosotros, porque yo aluciné cuando lo leí y fueron tus agradecimientos de la segunda novela, porque claro... Echando cuentas, dije, ostras, es que cuando le pasó esto ya había... O sea, te pasó antes de haber venido aquí a la biblioteca. Bueno, cuestión, para que ellos se sitúen y lo cuentas tú. Si te digo Laos y Mosquitos...
Sí.
¿Qué nos cuentas, Jorge?
Bueno, pues eso todo es gracias a ella, Amelia, que es la que me salvó ahí. Sí, fuimos de viaje a Vietnam, Laos y Camboya, y la última semana del viaje me picó un mosquito con el virus del dengue, que se me agravó muchísimo. Yo en aquel momento, claro, no tenía tampoco mucho conocimiento de lo que... O sea, al principio tenía como fiebre, pues las plaquetas se supone que se me bajaban, pero claro, Amelia es enfermera, encima trabaja en urgencias en la UCI, y fue la que también contactó con los médicos, dijo, hostia, esto es grave, y menos mal que volvimos a tiempo a España, porque claro, acabé ingresado en el hospital, estuve 10 días o 8 días en el Gregorio Marañón ingresado, y en la unidad de infecciosos, porque se complicó bastante, fue...
En tus agradecimientos, es que yo creo que Jorge es muy optimista, ¿verdad, Amelia? Lo es, ¿no? Amelia la cambió la cara cuando te he hecho la pregunta, me imagino que no lo pasó nada bien.
No, ella lo pasó peor porque yo no estaba muy consciente.
Empezaban diciendo, hace un año estuve a punto de morir. Bueno, pues, ¿cómo y cuánto cambia una experiencia así, la mirada de la vida de una persona?
Pues... Te diría, sí, muchísimo. Al final, hombre, te das cuenta de que uno, sobre todo yo, al final con la edad que tengo y con lo que nos gusta viajar y hacer cosas, pues uno parece que se cree inmortal hasta que de repente te puede picar una cosa que es así insignificante y acabas ingresado en el hospital con las plaquetas en mínimos, desangrándote, porque al final lo que provoca es que te desangres muchísimo y que te quedes débil. No llegó al tema de los órganos vitales, que ahí se hubiera complicado todavía más, pero hombre, sí que es verdad que es bastante grave.
Wow.
Uf. Sí, sí, sí. Pero bueno.
Bueno, estás, me parece admirable cómo relativizas. Está
a ver, es que no me queda otro. O sea, sí que todavía tengo un poco el estrés postraumático. Y Amelia supongo que más, porque yo al final estaba tan enfermo en aquel momento. O sea, yo estaba con fiebres altísimas, tumbado en una cama, y yo estaba como medio delirando. Tampoco me enteraba del todo de la situación. Pues yo creo que más ella, mi familia y demás, que sí son conscientes de que me ven pues sufrir, y que al final hay un punto de que la enfermedad tiene un proceso muy claro, que son 7 días de fiebres altas, las plaquetas te bajan al mínimo, te desangras prácticamente por todo, y hay como 48 horas críticas en las que la enfermedad puede, el cuerpo puede superar al virus o puede empeorar. Entonces, casi que yo no lo sabía, pero claro, ellos que sí lo saben, pues sabes que son 48 horas ahí en las que puedo ir por un lado para el otro.
Madre mía. Mm.
Pero por lo demás bien, ¿no?
Por lo demás bien, sí.
Precioso, Vietnam.
Sí.
¿Qué crítica te dolió más por ser verdad?
Pues mira, no tiene que ver con la novela, sino con la primera serie que escribí, no era yo solo, la de Brigada Costa del Sol, que nos hicieron algunas críticas a una subtrama que en un principio no íbamos a tener y que al final la metimos y nos dimos cuenta, una vez que se está emitiendo, que era un gravísimo error haberla tenido y que claro, al final cuando lo escribes en un papel, pues tiene un peso y de repente cuando lo ves en la pantalla te das cuenta de los errores, y claro, ya es muy tarde para corregirlo.
Ya no hay solución.
¿A qué otro escritor o escritora le robarías el talento si no hubiera consecuencias?
A Vargas Llosa.
¿Qué emoción es la que más te cuesta habitar en la vida real, pero la que más te gusta explorar en la ficción?
La que más me cuesta habitar
en la vida real.
O sea, igual me voy a desviar un poco, pero me fascinan las vidas de los dictadores.
Es que tienen mucho aquel.
Sí,
hombre,
o sea,
claro que tiene.
Es verdad que
siempre
es una,
se salen con la suya, por
es
lo
una
que
cosa
sea.
Que es una cosa que no tiene, no la habito a diario, pero las biografías de los dictadores me fascinan, porque muchas veces ves que tenían excentricidades. Y esta cosa, sí. Sobre todo hay un sentimiento que para mí es muy común en es que he leído muchas biografías de dictadores, tanto de la edad antigua, de la moderna, de la media y del siglo XX, y es que casi todos acaban teniendo una manía persecutoria de que todo el mundo les quiere matar y conspirar contra ellos, y hay algo súper bonito en eso, que es el hecho de no poder confiar ni en tu hermano, ni en tu hijo, ni en tu padre, ni en el que tienes al lado, porque sabes que todo el mundo en el fondo lo que quiere es fagocitarte. No sé si con eso te respondo.
Bueno, llegamos al momento de la última pregunta, si te parece, Joana.
Sí, la última.
Elígela bien, de la una que te queda,
es que
elígela bien.
La última. Ah, me has visto la chuleta.
Venga, dale.
Esta va a ser súper difícil, yo creo, porque si no recuerdas la escena con la que lloraste,
vale.
Esto, si pudieras elegir que un lector olvidara todo tu libro, excepto una frase, ¿cuál sería? ¿Tienes alguna?
No.
Es muy difícil. A lo mejor esa pregunta.
Sobre todo porque no recuerdo. Uf, que me tendría que parar para pensar en. Porque hay frases que las escribo y luego las borro, entonces ya ni siquiera sé si están o si no están.
Hay una que está muy bien, ¿eh? Por ejemplo, hace un año que estuve a punto de morir. Que no va mal, ¿eh? Pero una novela, a mí me vale.
Da y para adelante, toma ansia ya.
Por decir una del propio Jorge. Lucía, muchas gracias.
Quiero decir una última cosita.
Algo,
solo es una cosa. Bueno, yo quería decirte delante de todo el mundo que muchas gracias.
Gracias.
Porque, para que no, bueno, ya lo sabéis todos, que tengo un blog de Instagram y tal, y Jorge, pues, ha confiado en mí, me ha mandado sus novelas, 2 ejemplares de cada uno para sortear, otro para leerlo yo. Y bueno, pues eso, que quería darte las gracias delante de toda la gente.
Muchas gracias.
Que estoy muy agradecida y que, oye, que estoy esperando a que escribas otra, que me apetece mucho seguir leyéndote.
Espero tenerla pronto.
Cuando
está
quiera.
En ello, está en
muchas
ello.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, Lucía.
Bien. Bueno, nosotros continuamos y hoy venimos a hablar de La sangre de la malvasía, que es la novela que nos concentra en esta jornada. Decimos algo de la novela, conocemos un poquito más los hoy presentes aquí, supongo que ya la han leído, entonces tampoco les vamos a descubrir muchas cosas, igual en casa sí, así que vamos a intentar que ese gusanillo de La sangre de la malvasía les pique para que puedan leer. Mal ejemplo elegido, bueno, del dengue de antes, bueno, dejamos así.
Venga, vamos a ello. En su tercera incursión en la ficción histórica canaria, Jorge Laguna nos traslada a una Lanzarote agónica. Ambientada en 1730, la isla se enfrenta a una sequía devastadora y a los temblores premonitorios de las erupciones de Timanfaya. En este escenario de precariedad y abandono por parte de la corona, la llegada de un emisario real con un mensaje crucial para el alcalde Juan Leal prometía ser la salvación, pero su repentina muerte tras un banquete desata un thriller de múltiples frentes. La novela se estructura como un rompecabezas de intrigas que involucra a dos linajes contrapuestos, la familia Leal y los poderosos Betancourt, dueños de la mejor malvasía del archipiélago. A través de ellos, Jorge Laguna explora las marcadas jerarquías sociales de la época, desde la esclavitud en las haciendas hasta el inmenso poder de la iglesia y el reparto, que esto me ha parecido muy curioso, caciquil, de recursos básicos como el agua. Jorge le vuelve a otorgar el peso a las figuras femeninas, personajes como Yaiza, dispuesta a todo por salvar a su padre, Leonora, la verdadera fuerza detrás del éxito de los Betancourt, o Matilde, una curandera que oscila entre el desprecio social y la necesidad pública, son quienes realmente sostienen el pulso de la historia frente a la hipocresía de su tiempo. La sangre de la malvasía es un fresco costumbrista que con una buena ambientación rescata la memoria de una Lanzarote al límite. Es una invitación a descubrir las raíces de la emigración canaria y las sombras de un pasado volcánico, ideal para lectores que disfrutan de una ambientación minuciosa y no tienen prisa por alcanzar el desenlace. ¿Qué tal?
Muy bonita, ¿eh?
Te gusta mucho a ti esto de los colonos, ¿eh? La época colonial, ¿verdad? Porque mira lo que has contado antes también, sí, de Luisiana.
Sí, sí, sí. A ver, al final, las Islas Canarias, por su condición de insularidad entre África, América y Europa, eran un poco la punta de flecha para los viajes a América, también en África. Entonces, o sea, no son los únicos ejemplos. Hay una colonia en República Dominicana, en Cuba también, en Venezuela. O sea, al final eran a los primeros que mandaban, porque los que más cerca estaban. Y de alguna manera también porque siempre han sido, para la corona eran como ciudadanos de segunda, de bueno, no es lo mismo que muera alguien de Canarias que muera alguien de Castilla, ¿no? Entonces, pues siempre desde el siglo XVI los empezaron a mandar para América.
Y centrándonos en Lanzarote, ¿cuál fue tu mayor sorpresa en tu proceso de documentación? ¿Qué fue lo que más te sorprendió?
Pues mira, la historia... yo la empecé a contar desde atrás, ¿vale? Porque yo para empezar a escribir esta historia, los personajes que yo cuento son reales, y yo para documentarme fui a Estados Unidos, porque algunos de los personajes más importantes de la historia tienen un gran peso en la historia de los Estados Unidos, incluso, o sea, en la propia concepción del país como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo empecé a documentarme allá porque muchas de las biografías se cuentan a posteriori en Estados Unidos, y es donde empiezo a descubrir la historia que dejan en Canarias. Eso fue lo que más me sorprendió y por eso decido yo escribir la novela, porque 1730, como decías, es el año agónico de Lanzarote, que lo llamaban los franciscanos allí el año del fin del mundo, porque es en el que entra en erupción Timanfaya, que destroza una cuarta parte de la isla. Entonces, es un año, bueno, son 6 años de erupción, ¿no? Pero ya era una isla que pasaba la peor sequía, peor hambruna de su historia, una epidemia de lepra, y encima tenían ese... venida del apocalipsis con terremotos constantes de sabemos que la Tierra se va a tragar a sí misma, no sabemos cuándo, pero será pronto, y bueno, yo quería centrarla en ese año porque además es muy importante por esto que estaba contando, por la historia de la gente que necesita huir de una isla de la que no se los permiten, porque claro, en todas las circunstancias que les estoy planteando, lo lógico es huir a otro lugar, pero había grandes multas para el que se intentara escapar. Entonces no podían huir de su propia tierra.
El tema de la sequía y cómo hacían el reparto del agua, que ahí se ve también mucho el poder de las clases. Y... Uh-huh. Ostras, eso es llamativo, ¿eh? Si te toca vivir algo así en una isla...
Y poco habitual. Jolín. En España o en un territorio español es poco habitual. Sí. En Valencia siempre hay mucho más tema relacionado con el agua y el dominio del agua, pero igual no nos paramos en esos detalles.
Es que en Canarias, históricamente hablando, y sobre todo en las islas orientales, que son las más secas, los que han tenido el poder siempre han sido los que han tenido el acceso al agua y el acceso a la venta y a la gestión del agua. Aquí a lo mejor ocurre menos porque hay muchísimas más sierras, manantiales, ríos, pero claro, ahí en realidad, quitando el Teide y el Roque de los Muchachos en La Palma, no hay tantos acuíferos naturales, así no llueve. Sobre todo que en aquel momento no había una tecnología lo suficientemente desarrollada en Canarias como para guardarla, el agua. Entonces, en Lanzarote y en Fuerteventura, sobre todo, se crean lo que se llaman maretas, que son estanques, pero que tampoco se hacían muy bien porque la piedra era volcánica y se filtraba mucho, entonces el agua se acababa perdiendo. Entonces, tampoco les compensaba que lloviese mucho durante un mes porque no eran capaces de acumular agua suficiente.
Fíjate. Bueno, hablamos de Lanzarote y yo te doy mi enhorabuena porque tenemos, no sé exactamente el número de páginas hablándonos de esa isla, y no se menciona a César Manrique. Que esto, cuando llegas a Lanzarote, te das cuenta de que este hombre lo ha hecho todo en la isla. Supongo sí. que después de 1630, sí. que se destruye, llegó un momento en que llegó él y dijo, venga, ya lo arreglo yo todo, ¿no?
Sí.
Y es de agradecer porque ves otro Lanzarote sí. distinto. ¿Por qué te ríes? Es verdad. ¿Tú no has estado nunca en Lanzarote?
Sí, claro, además me encantó.
¿Qué dices? Rotonda, ¿quién ha hecho esto? César Manrique. Bueno, bien. El jardín de los cactus, ¿quién lo ha hecho? César Manrique. Venga, vamos a dar los cameos. ¿Quién lo ha hecho? César Manrique. Además tenía aquí, vivía César Manrique. Venga, hombre, ya. Vayas donde vayas, todo sí. lo ha hecho César Manrique. O sea que mejor así.
Sí.
Más relajado. No ha llegado todavía el hombre. Bien está. Todo perfecto. En relación con la historia, sí que me interesa el cómo conjugas, ¿no? Esas dos familias, ¿no? El cómo posicionas a cada una de las familias y el por qué te decantas de esos perfiles en cada una de esas familias.
Bueno, o sea, has contado un poco por encima los personajes de la historia, pero a mí me gustaría, para los que no hayan leído, dar un poco la premisa de la novela, ¿vale? Arrancamos en 1730, este año del fin del mundo, con esta sequía, esta hambruna, con un alcalde que es Juan Leal, que es una de las dos familias, que es el alcalde de la isla, en este caso, porque solo tenía un ayuntamiento, que está pidiendo desde hace mucho tiempo a la corona que les hagan caso y que les traigan ayuda. Y de repente envían a un emisario real por parte de la corona, que muere el mismo día de su llegada en extrañas circunstancias. Y a partir de aquí se desarrolla la novela, un poco thriller, novela negra, en torno a la misteriosa muerte de este tipo y a que venía a traer un mensaje que no ha podido dar.
¿El tema del emisario tiene algo de cierto?
Sí, 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 sí. sí. Sí.
Entiendo que la muerte, el crimen...
O sea, no muere el mismo día de su llegada, es lo único... Pero sí, sí, sí. Sí, sí.
¿Onda?
Sí, lo que pasa es que lo que yo he... Para mejorar el tema del thriller, al final es quitarle un poco los momentos aburridos. O sea, el tipo se pasa un tiempo allí,
sí, sí,
dos,
sí.
tres, cuatro semanas hasta que se...
Pero muere
sí,
allí.
Sí, sí, sí.
Ah, pues uh-huh. esto sí es una sorpresa, porque sí, yo sí. había dado por hecho que esa parte era...
No, no, no. Claro. De hecho, luego, si quieres, ahondamos un poco en eso, porque la frase con la que arranco la novela tiene un poco que ver con el tema de la documentación de la historia. Pero por responderte al tema de las familias, en aquel momento Lanzarote pasa por esta circunstancia crítica y hay una gran familia, que son los Betancor, que se encargan de producir el vino de la Malvasía, y a los que se dice que se les da un trato de favor para que se les pueda regar las viñas para la uva, porque es lo único que de alguna manera mantiene la economía de Lanzarote por las exportaciones. De hecho, se decía que era el vino que bebía el propio Shakespeare y demás, que se exportaba al norte de Europa. Entonces, claro, la isla se mueve entre ese dilema, entre no tenemos agua para beber y para abrevar al ganado, mientras que hay que darle regadío a las propias uvas, porque si nos quedamos sin el vino, ahí sí que desaparecemos del mapa. Entonces, bueno, la dinámica entre esas dos familias del principio es esa. Al final es un tema de caciques, de grandes familias terratenientes y de los que ostentan el poder público, que tienen que de alguna manera lidiar con una masa de pueblo que se rebela contra ellos, porque si no hay agua, pues nos vamos a morir todos.
Yo lo decía básicamente por el enfrentamiento, digamos, un poco intelectual que te provoca las dos familias, porque, digamos, dibujas una familia poderosa, con recursos, una familia que al final tiene el poder a través de, uh-huh. del municipalismo, pero les vas dejando caer de vez en cuando, les haces que suban en ese momento de poder, en ese momento de capacidad, ¿no? Y es ese juego, o sea, al que yo me refiero, el por qué o el cómo haces esa balanza de ahora los Betancourt son muy buenos, ahora ya no lo son, los Leal son buenos, pero ahora ya son un poco malos o incluso peores. Un poco ese juego.
Bueno, yo he intentado, en la medida de lo posible, retratar a cada personaje o a cada familia con sus luces y sus sombras, ¿vale? Intentando que no sean ni buenos absolutos ni malos absolutos, porque al final cada uno tenía sus motivos, que pueden ser más egoístas o menos egoístas. Lo que sí es verdad, que es una diferencia que para mí era importante, es que Juan Leal, que es el alcalde, en realidad, él no quiere ser ya el alcalde, es lo que quiere, o sea, es una persona que tiene 50 y tantos años, que para la época ya era mayor, encima había nacido ciego de un ojo, apenas tenía visión del otro, se movía con un bastón, su mujer estaba constantemente diciéndole que se retirara, y él lo que quería en el fondo era marcharse de la isla, pero no le dejaban. Estaba de alguna manera castigado a vivir ahí con su familia en esa isla, porque era, se supone, la única persona que podía mantener la flota a nivel político. Los Betancourt, sin embargo, viven otra circunstancia, porque son, dentro de la extrema pobreza, la única familia que se mantiene gracias a los negocios del vino, aunque bueno, a medida que avanza la historia nos daremos cuenta de que parece una familia perfecta, pero por dentro está resquebrajada, ¿no? Como, no sé si era Madame Bovary que lo decía, de que todas las familias perfectas se parecen, pero cada una es imperfecta a su manera, algo así.
Sí,
era.
Sí, era así.
Que es un concepto que a mí siempre me ha gustado mucho, es un tropo en realidad de la novela de época, pero que creo que funciona.
Bueno, además de todo esto y llegados a este punto, yo creo que ya es el momento de hablar del reto de
Ah, sí, no me dejas, pues sí. Básicamente, pregunta, si no lo he hecho ninguna.
Sí, básicamente porque, claro, llegados a este tipo de desarrollo de personajes, hay un personaje especial en...
Vale, venga, dale.
Si queremos hablar de él con un poquito de contundencia, pues igual venga. Deberíamos decir todos, y aquí les invitamos, ¿no?, a que digamos esa frase mítica,
pero
tú marcas los tiempos,
¿no?
No, lo explicamos. Primero damos el reto.
Ah, vale,
es que
venga,
si no nos liamos.
Vale. Una, dos y tres. ¡Reto del jamón superado!
Lo ha superado porque hay un personaje dentro de esta novela que tiene, claro, pues una presencia que pueden ser. Es verdad, Jorge, que nos complicas mucho la vida. Porque, claro, el reto es mencionar Guijuelo y las bondades del jamón. Este es el reto que te planteamos en su momento. El segundo reto que solemos plantear, ahora vas a flipar, el que solemos plantear, claro, es tener un personaje que sea de hijo que vaya apareciendo dentro de la trama en algún momento.
Ha sido por
claro. Entonces, como esto ya lo has hecho, pues tendremos que inventarnos alguna cosa nueva.
Vale.
De hecho, en la novela, Guijuelo se menciona en dos ocasiones y Guijuelense se menciona hasta un total de 6 ocasiones.
¿Las tienes contabilizadas? Sí, ¡guau, Damián!
Bueno, esto es que lo digital siempre es más sencillo de contar.
Ah, ¿sabes? Claro, porque claro. Es el nivel.
Pues mira, aprovecho para contar una curiosidad, que había incluso un capítulo dedicado al pasado del personaje que transcurría en Guijuelo y que al final lo quitamos porque narrativamente no aportaba demasiado, pero fue porque documentándome descubrí que solía haber problemas en muchas veces con las lindes del terreno y demás por la zona en aquella época, y hubo una familia de un franciscano importante al que le quemaron la casa con todo el ganado, y me pareció una historia fascinante para contar porque al final eran problemas en temas de tierras y demás, y el capítulo iba en torno a eso, lo que pasa es que lo tuvimos que quitar porque narrativamente hablando tanto la editora como la correctora luego ortotipográfica me lo decían que tampoco aportaba nada al resto de la historia.
Anda.
Sí, sí.
Bueno, ahí lo tienes
en
el cajón.
No sé cómo aportaba o dejado de aportar, es un error.
Ya.
Que vamos a tener que subsanar en un momento determinado, pero esto luego lo hablamos. El personaje en cuestión, pues el personaje en cuestión es Fray Salvador Torres, que es un tipo de Guijuelo que estaba allí en Lanzarote, que dices, claro, pues lo normal, en 1730, un fraile que nace en Guijuelo y dice, ¿dónde me manda, señor obispo? Y dice, pues a Lanzarote te va, chico. Y allá que se fue.
Claro.
Muy bien, yo lo veo.
Hombre, o sea, ¿cómo no lo vas a ver?
Es el perfil del personaje. Hombre,
¿a ti te ha resbalado algo cuando lo has leído?
Nada,
yo
claro.
No, yo me ha parecido natural.
Que podría ser de Guijuelo de Mancera de Abajo, ¿sabes?
Total,
o sea, de
claro.
Sitio, porque, claro, de algún sitio tienes que haber nacido.
Claro.
Que hasta es en Lanzarote, perfecto. Entiendo que a la hora de elaborar este personaje, claro, tú llevas un poco enfocado con esa intención, ¿no? O sea, que no es de Guijuelo por casualidad, ¿no?
A ver, hay una cosa que a mí me fascina, que es la historia de los misioneros. ¿Por qué? Y más la de los franciscanos. ¿Por qué? Porque en aquel momento ser franciscano, para muchísimas familias y para mucha gente, era un poco como jugar en la Champions League, en un equipo de Champions. Entonces, el primer reto que había era que te pudieran destinar al convento en Huelva, porque eso ya significaba que valías dentro del escalafón de los franciscanos, y el siguiente reto era que te enviasen a Canarias. Porque claro, era como la primera colonia que había antes de América. Entonces, de alguna manera se peleaban, por así decirlo, los franciscanos para poder misionar en Canarias y llevar el cristianismo. Es verdad que ya en el siglo XVIII la población está evangelizada, pero Canarias es el primer salto hacia América. Y había muchísima gente que era de la zona de Castilla y León que venía primero a Canarias porque en algún momento soñaban con poder ir a América, que de hecho es el sueño que tiene este personaje.
Jorge, a mí no me lo tienes que vender, ¿sabes? O sea, yo lo compré desde el primer momento.
Lo tienes que escribir.
Claro, esa es la clave. Es más, no sé si has ahondado un poquito en la personalidad de la gente de nuestra zona. Aquí somos de negociantes, o sea, trajinantes, traficantes, que se decía en aquella época de los 1700. Entonces, este hombre es un poco así también, o sea, es un poco negociante. Está a las duras, a las maduras, y además, si le hace franciscano, dices, es que lo ha clavado, o sea, es que este tío era de... Bueno.
De hecho, esto me da muchísima pena, o sea, si quieren profundizamos más en el tema de la historia, pero el libro en realidad ocupa el doble. Lo que pasa es que lo tuve que cortar la historia porque había tanto interesante. Era el coprotagonista de la novela en un principio.
Error.
Bueno.
Error.
Sí, sí, sí.
Lo sabes, Jorge. Error. Hubiera estado mucho mejor la novela.
Voy a sembrar,
hubiera sido el coprotagonista.
Voy a sembrarle una idea que igual le sirve en otra historia. Yo, fíjate que claro, cuando te encuentras un personaje de Guijuelo dentro de una historia que estás leyendo...
Y de apellido Torres.
Cuyo escritor ha pasado por aquí, está retado, etc. Bueno, pues claro, tú abres más los ojos, ¿no? Y prestas atención, te pones ahí unas gafas especiales. Y entonces, en la descripción y en las maneras de actuar del fraile, yo decía... Lo mismo ha hecho un personaje malvado. Quiero decir, malo de la historia.
No, franciscano.
Franciscano. Sí, bien.
Y ya llevaba su lado bueno... Y su lado malo.
Pero que te quiero decir que yo igual no me importaba, ¿eh? Encontrarme alguno así de estos que te generan ahí un sentimientos encontrados, vaya.
Sí, sí. Bueno, era la idea en realidad.
No sé, bueno, ahí le dejo la idea. Pues yo qué sé, un personaje así de estos oscuros, ¿eh?
Y que fuera de aquí. ¿Tiene que ser el de Guijuelo, que no puede ser del polo del sur de la provincia de Salamanca o cómo es?
Ay, pues sí, no sé, porque luego así vas a tener tú ahí unas emociones así, pues lo que te digo, encontradas, que eso está bien.
Bueno.
Bueno, es una idea. Dile tú qué quieres.
No. Mira, de hecho, cuando hablamos del reto, evidentemente está superado, el personaje está ahí, aparece en la novela, ya hemos dicho en varias ocasiones, es además un personaje importante dentro de lo que es la trama de la novela, no es un coprotagonista, pero sí es tiene su importancia. De hecho, hay cosas que sin él no hubieran pasado en la novela, o sea que evidentemente algo de peso le hay. Nosotros proponemos un re-reto, Jorge. Vale. Claro, el problema es que el re-reto es que hagas un personaje que sea de Guijuelo, que sea fraile, que se llame... ya lo has hecho, Jorge, o sea, no... Y entonces, claro, la otra opción que hemos estado barajando es básicamente que haya un capítulo de la novela. Pero
que lo tiene en el cajón, te está diciendo.
Por eso te digo, o sea, ya me ha dicho que lo tiene. Entonces, no sé si planteárselo, porque... Tendrá que ser para novelas futuras. Entonces,
vale,
no
pero,
vayas a redactar
pero mira,
novela
por,
y metes el capítulo. No.
Por matizar el reto, y así yo también me lo pongo como pie forzado, porque es verdad que el capítulo que yo tenía sobre Guijuelo, en realidad, a mí me interesaba porque te ayuda a entender mejor al personaje, pero en realidad no te aporta a la trama de la historia.
Porque tú no quieres, Jorge. Que estás inventando, ¿sabes?
Ahí es a donde quiero llegar. Buscar que un capítulo suceda en Guijuelo, pero que la trama verse en torno también a ese capítulo y no que sea simplemente un flashback que nos ayude a contar la vida del personaje, sino que haya un avance dramático.
¿Estás poniendo el re-reto?
Sí, sí.
No.
A mí me viene mejor. O sea, cuanto más pies forzados tengamos en una historia, mejor.
Jorge, te vamos a hacer un re-reto doble.
Es decir, ¿vale?
Te vamos a dar a elegir esta opción que tú planteas, que a mí me parece correcta, o que cuando ganéis el Goya con uno de los documentales o la película del Langui, digas allí, lo voy a celebrar con jamón de Guijuelo.
Vale.
Cabe la opción.
Vale. ¿Eh? ¡Me encanta!
¿Sabes? O sea, tú sales allí, muchas gracias a mi familia, si bien, no tengo nada preparado, sacas un discurso allí de no sé cuánto, y dices, lo voy a celebrar con jamón de Guijuelo.
¡Me encanta!
Vale.
También valdría.
Vale.
Ahora bien, como te vamos a dar a elegir, lo que no te vamos a dar a elegir todavía es el premio.
Vale.
Porque lo tenemos todavía. Estamos ahí.
Vale.
Igual también te damos a elegir el premio,
vale.
Pero de momento estamos elaborando
el premio.
No está todavía... Lo tenemos en camino. Está,
vale.
Está en producción.
Perfecto.
Entonces,
pero
cuando
si
lo sepamos...
el reto te ha merecido la pena,
sí,
el
sí,
del
sí.
re-reto...
Sí, sí.
A ver, la idea es una fiesta relacionada con la literatura y que digamos que quede un sello de Jorge Laguna en nuestra localidad. Esto es un poco la idea.
A mí me gusta, ¿eh?
Estamos dándole vueltas. Pero cuando lo sepamos ya definitivamente te lo decimos... Tú vete elaborando lo tuyo, que es esto, y ya elaboramos nosotros lo
parece...
También puedes hacer las dos cosas, que a mí lo de salir en la tele y decir que lo vas
claro,
a hacer...
En la tele no, en la entrega de Goya.
En la entrega,
el problema de eso es que ya no depende de mí, sino depende de que me den un premio.
La capacidad de creación que tenéis los que dedicáis a esto, cabe la opción. Es más, Si tú no sales a recoger el premio y sale el Langui, que lo diga el Langui también.
Vale.
Porque esa peli va para Boya, ¿eh?
Ojalá.
Que le invitamos también a jamón al Langui.
Que le
faltaría más.
Por supuestísimo. Bueno, es más, y luego aprovechamos porque tiene un restaurante el Langui, no sé si lo sabes.
Así en Málaga, sí, ¿verdad? Sí, sí.
Un restaurante, pues, hombre, supongo que estará sirviendo jamón de guijuelo, si no, el restaurante. Vamos, digo yo. Bueno, ahí queda lanzado el reto, que como ves...
Perfecto.
Está ahí un poco en tu cabeza y en la mía y en la de Joana, pero todavía le falta...
Vale.
Pues cuajar un poco, ¿no?
Perfecto.
Nos, como mantenemos un contacto,
sí,
luego,
claro,
fuera de esto, pues lo...
Cuando tengamos el premio bien definido del re-reto...
Te lo contamos, dices.
Yo te lo cuento, no te preocupes.
Ni me molesto, ¿sabes? Otra cosa que digas, ah, me gusta, pues me lanzo, ¿vale? A tu disposición estamos.
Estupendo.
Y en tu disposición estamos. Ahora bien, y llegados a este momento, Joana, yo creo que ya tenemos que afrontar recta final de programa, porque se nos va como todos los días de tiempo, espero que no. En todo caso, ¿tenemos pregunta?
Claro, llega el momento de...
No, yo pregunto, ¿tenemos pregunta?
Claro.
Pues llega el momento...
¿Más?
Sí, ya, por eso, como no hemos hecho casi ninguna. Llega el momento de la...
¡La pregunta! ¿Qué libro te hizo sentir al cerrarlo que ya no eras la misma persona que al abrirlo?
Igual lo dije la última vez que estuve, pero El niño con el pijama de rayas.
No dijiste eso porque la pregunta fue otra.
Vale.
Anda, pero me gusta la respuesta.
Entonces debe ser que en alguna entrevista ya me lo han preguntado y lo he dicho. Entonces,
¿sí?
No, que, claro, no quería repetirlo, pero bueno, El niño
pues
con
mira,
el pijama.
Pues mira, me han copiado la pregunta.
El niño con el pijama de rayas.
Bueno, un placer, Jorge, el compartir este rato contigo.
Muchas gracias.
A todos los demás también. Gracias por estar aquí en directo en la biblioteca. En casa, pues también gracias por seguirnos y seguiremos contándoles cuestiones que tienen que ver con novelas. La sangre de la malvasía de Jorge Laguna, apúntensela, busquen a ese fraile franciscano que es de Guijuelo. Que es más, yo estoy por conocerle, a mí me suena este hombre, no le puedo buscar, pero prácticamente sí. Así que esperemos que disfrutéis mucho de la lectura de esta novela. Y bueno, nos despedimos del público lo primero.
Claro, les damos las gracias por acompañarnos y arroparnos.
Un aplauso, que eso siempre queda bonito.
Para vosotros.
A Jorge también le despedimos.
Jorge, muchas gracias. Esto,
hombre,
muchas
un placer,
gracias.
Jorge. Además ha sido emocionante recibiros otra vez, Amelia y a ti, aquí.
Sí.
Veros entrar como si fuerais de aquí, de casa ya. Y
porque
que
ya son de casa.
Hombre, claro, lo son. Pero que es genial que vuelvan otra vez. La primera vez es estupendo y la segunda pues más todavía. O sea,
de hecho,
qué guay.
En el cumplimiento del reto, has dicho que ya estabas trabajando en algo.
Sí, sí.
¿Tiene encaje en este algo?
Sí.
Sí, tiene encaje.
Sí, sí.
Pues,
y si no,
¿de qué estábamos hablando? Claro,
y si
claro,
no lo buscamos, pues que... Sí, a mí es que me viene bien que tener pies forzados porque me ayuda a encaminar la escritura también.
Jorge, eres una auténtica caja de sorpresas, y te lo digo de verdad. O sea, es que es como destapar y a ver qué me encuentro. Ya nos lo demostró la otra vez que vino,
pues
y todavía más. Es genial, es genial. Contigo
placer,
uno no se aburre.
Compartir este
placer mío.
Que no va a ser el último seguro.
Esperemos que no.
Esperemos,
claro que no.
Cerramos, ¿qué te cuentas con reflexión?
Pues con una cita de Jorge Laguna,
mira,
extraída de La sangre de la malvasía. El liderazgo solo corresponde a quien no lo persigue.
Perdido, ya he encontrado mi camino porque el destino lo ha querido. Sigo vivo porque el tiempo me ha curado y veo el mar.